Amén. Gracias, Pastor Tucker. Es un verdadero privilegio y honor estar aquí parado delante de ustedes en esta noche. No es algo que tomo como poco. No estaría aquí si no fuese por muchos de ustedes que están aquí frente a mí ahora. Así que estoy un poco nervioso predicando delante de todos estos maestros. Pero sé que se ha hecho antes, así que hay un camino. El Señor me ha dado un mensaje en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Tengo muchas ilustraciones para este mensaje y estaba pensando en con cuál empezar. Así que yo decidí que necesitaba tener una ilustración que pudiera hablar a cada uno de nosotros aquí. Así que decidí abrir con una ilustración de la comida. ¿Hay alguien aquí al que no le gusta la comida? Así que imagínese, es como la 1:00 p.m, no han comido nada y están manejando y están tratando de encontrar un restaurante y luego lo ven y está ahí y dice casa de carne. Ah, bueno, ahí es que quiero comer y me parqueo y entonces entro y todo está perfecto y ya está bien decorado. Te sientan y la que te sirve es muy amigable y te dice, tenemos todo lo que está en el menú, pero no tenemos carne. ¿Cómo te sentirías? Personalmente yo estaría devastado, porque si llego a un restaurante que es la casa de carne, es porque amo la carne. Y la totalidad de mi mensaje en esta noche es, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Y estoy usando eso como una analogía. Y vamos a hablar acerca de cómo la iglesia es la casa de Dios. De hecho, en el lenguaje africano, esta palabra es... La Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, la iglesia tiene que ser una casa de amor, un lugar de amor. Y de todas las cosas necesarias para poder organizar una iglesia, el ingrediente que es absolutamente necesario en cada iglesia, si es verdaderamente una casa de Dios, es el amor. Y claro, el amor es un tema gigante. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de él. El que va a hablar después de mí, Pastor Dan Karam, escribió un comentario de Corintios al cual le puso un camino más excelente de 1 de Corintios 13. Ese era el camino más excelente que Pablo le quería mostrar a los corintios, el camino del amor. Así que me gustaría empezar en 1 de Corintios capítulo 13. Me gustaría leer los versículos del 1 al 8. Quiero leer con la versión ESV. Me gusta usar la versión King James, pero especialmente con versos que hemos usado mucho tiempo, me gusta ver otras versiones, otra perspectiva, y a veces nos ayuda para hacerlo más real para nosotros. Así que lo voy a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de la manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los hombres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así que el primer punto que quiero considerar, vamos a ver algunos de estos versículos un poco más detalladamente, pero primero quiero establecer esto muy claramente, que Dios es amor. Dios es amor. Y si somos cristianos y nosotros llevamos el nombre de Cristo, entonces debemos ser aquellos que estén llenos de amor y que se conozcan por su amor. Dios nos dijo, por esto conocerán los hombres que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. 1 Juan 4:8-11. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que sabemos que hemos recibido el amor de Cristo. Ha sido probado por el sacrificio de Cristo. Pero dice que si hemos recibido el amor de Dios, entonces necesitamos amar no solamente a Dios, sino también los unos a los otros. Y solamente somos como Dios al grado al cual su amor ha sido perfeccionado en nuestras vidas. Y a medida que vamos a ver esas descripciones del amor, mientras yo lo leía, yo estaba pensando, oh Señor, me falta tanto. Todavía no he sido perfeccionado en el amor, lo cual significa que no soy suficientemente como Dios, porque Dios es amor. Quiero compartir otra historia. En el país que yo visité, hay un pastor. Y este pastor, una iglesia, perdón. Y esta iglesia fue fundada por un misionero coreano. Los coreanos son muy diferentes que los africanos. Ese era un país en África. Y ese misionero coreano quería hacer las cosas de cierta manera y luego los africanos no entendían nada lo que él quería hacer. Este misionero que fundó esta iglesia también había estado en el ejército y él era un comandante. Así que él era una persona muy disciplinada. Su mensaje casi todas las semanas era sacrificio y disciplina. Pero los africanos no sienten muy fuertemente la disciplina. Ahora hay muchos diferentes, pero el punto que quiero hacer es este. Él tenía le costaba mucho encontrar un pastor local de esa iglesia. Y habían pasado a través de muchos pastores desde que nosotros habíamos visitado ese país. Pero recientemente Dios les dio otro pastor que nosotros conocemos y de quien fuimos instrumentales para hacer que él fuese el pastor de esta iglesia. Yo sabía que él iba a tener un tiempo difícil porque yo conocía algunos de los problemas que estaban ahí, pero también sabía que él iba a ser muy bueno para la iglesia y que habían cosas que él iba a aprender ahí que Dios iba a poder enseñarle. Pero después de unos meses, cuando sus ojos estaban bien abiertos y él estaba viendo un poco de los conflictos de personalidades que habían ahí, ese es el comentario que él me hizo. Es una iglesia maravillosa. Son organizados, sirven a Dios, aman a Dios, y van y evangelizan y fundan otras iglesias, pero todo lo que les falta es el amor. Solo eso, solo el amor. Y yo pensé, bueno, ok, por lo menos tiene las demás cosas y las demás cosas son buenas. Pero luego pensé, pero si no tienes amor, ¿qué tienes si eres una iglesia? Porque Dios es amor. Y aún en su idioma, la palabra amor significa la casa de Dios. Es la palabra para iglesia. Perdón, la palabra para iglesia. Si no tienes amor, ¿qué tienes? ¿Dónde está la carne? Amén. Ahora, la historia no termina ahí, gracias a Dios, porque este pastor era muy maduro y él tenía el amor de Dios en su corazón. Y a través de muchas pruebas y dificultades, él pudo comunicar el amor que estaba en su corazón a las personas de la iglesia también. Y esa iglesia ahora está floreciendo. Yo creo que ahora tenían 30 miembros cuando empezó y ahora tienen más de 150 en menos de 2 o 3 años. Y Dios está haciendo cosas maravillosas porque Él trajo amor hacia la iglesia con Él y Él pudo comunicarlo. Y ahora están siendo mucho más efectivos en su evangelismo y la iglesia está creciendo. Cuando nosotros éramos jóvenes teníamos una cierta canción en un cassette. Yo creo que ese cassette se lo robaron cuando yo tenía como 7 años, así que esto es mucho más atrás en mi vida. Pero me recuerdo cómo decía esa canción. El amor es el regalo más grande de todos. El amor es el amor más grande de todos. Sin amor en mi corazón, no puedo ser una luz que brille, porque el amor es el regalo más grande de todos. Estoy seguro que Daniel se acuerda de ese y también mis otros hermanos. Pero esa frase regresaba a mí. Sin amor en mi corazón, no puedo ser una luz que brille. Y si nosotros verdaderamente vamos a ser la casa de Dios, necesitamos ser aquellos que se mastericen en el amor. En Colosenses 3, versículo 14, dice: y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi esposa y yo recientemente celebramos nuestro aniversario de 10 años, este mes. Y hace 10 años estábamos en esta misma iglesia y acabábamos de comprometernos. El pastor Billy estaba anunciando ese compromiso en la iglesia. Yo recuerdo particularmente lo que nos dijo de consejo delante de toda la iglesia. Nos dijo: Pastor Tucker les va a dar muchas instrucciones prácticas de qué hacer y qué no hacer en el matrimonio, pero yo solo les voy a dar una palabra: amor. Ámense los unos a los otros y lo demás va a salir bien. Hay un balance ahí, claro. El amor es el fundamento del matrimonio. Y si nosotros nos amamos los unos a los otros, si un esposo y una esposa se aman, claro, van a tener sus dificultades, pero la diferencia es que ellos van a estar dispuestos a ir y buscar la solución para esos problemas. Ellos van a estar dispuestos a ir a Pastor Tucker y para recibir su consejo y arreglar el problema. Pero si tenemos todo el consejo y no tenemos el amor, no va a funcionar. Y no van a terminar juntos. Así que aprecié mucho lo que Pastor Bailey nos dijo respecto al matrimonio, pero también creo que es verdadero en cuanto a la iglesia. Podemos tener muchas buenas cosas en la iglesia, pero si no hay amor, entonces verdaderamente estamos fallando en el blanco. Mateo 22, 36 al 40. Alguien vino a Jesús y le dijo, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que Jesús igualó amar a Dios, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo que eran iguales. Sí, lo primero es amar a Dios, pero el segundo es semejante, es igual que el otro. Es una parte del mandamiento más grande. Perdonen mi inglés es terrible, no lo practico, ese es mi problema. Primera de Juan 20 a 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto es muy importante porque no podemos aborrecer a nuestro hermano, no podemos criticar a nuestro hermano y al mismo tiempo decir que amamos a Dios. Porque amar a Dios y amar a otros van juntos. Y algunas veces podemos ser tan celosos en nuestro amor a Dios, en nuestro amor por los estándares de Dios que es importante. Pero podemos desarrollar un espíritu crítico y eso es algo muy importante. Yo quiero dar una ilustración. Como mencioné, mi esposa y yo tuvimos un aniversario de 10 años. Así que cuando venimos para acá, a Estados Unidos de África, decidimos pasar 2 semanas en Europa. Estuvimos en 4 diferentes países. Y cuando llegamos a Eslovaquia, y la capital de Eslovaquia es Bratislava. Acabamos de venir de Praga y Bratislava es una ciudad muy oscura. Pastor Junior estuvo ahí, Rob Junior, y él está de acuerdo conmigo que se siente como el este de Europa, muy oscuro. Hay todo tipo de espíritus terribles ahí. Yo podía sentir la opresión cuando estaba ahí. Llegamos el sábado en la tarde, pero el domingo en la mañana estábamos diciendo: debemos ir a una iglesia, tenemos que encontrar a Dios, tenemos que encontrar un descanso de esta opresión. Así que buscamos en internet, estábamos buscando una iglesia en pentecostal en inglés en Bratislava. Así que encontramos una y fuimos ahí, y habían como 20 o 30 personas en ese servicio. Y ese es el punto que yo quiero hacer. La adoración que estaban cantando, las alabanzas de adoración que estaban cantando, no son unas que yo usualmente canto, no son estilos que yo particularmente me agrada adorar o que se me hace fácil adorar. Yo he estado en muchos servicios buenos en África y también en otros difíciles. Así que he oído mucha música diferente. Pero cuando ellos empezaron a cantar esas canciones, ellos estaban ahí para adorar. Estaban ahí para adorar. No importaba que esas eran canciones que a mí normalmente no me parecían fáciles de adorar. Pero ellos estaban adorando porque ellos amaban a Dios, y el amor y la adoración van juntos. Y como ellos amaban a Dios y estaban adorando a Dios con todos sus corazones, entonces yo pude adorar a Dios con todo mi corazón. Aunque cuando, si yo tocara esas canciones por mí mismo, me costaría entrar a la presencia de Dios. Pero ellos ya habían traído la presencia de Dios porque ellos amaban a Dios. Y a veces está ese peligro. Yo estoy hablando en base a experiencia personal. Yo estoy diciendo que esa es una dificultad para mí. Estando en África, puedes estar en un servicio y si somos sinceros, es terrible. Yo estoy adorando a Dios y no puedo oír nada excepto la batería que está con todos sus poderes. Y yo estoy tratando de adorar a Dios, pero no puedo. Pero he estado en otros servicios. Bueno, no es mi servicio, pero la gente está adorando y eso es lo único que me importa. Y yo adoro, pero te digo, algunos tiempos es difícil porque también estamos ahí como maestros. Así que queremos estar ahí para enseñarles un camino más excelente. Pero si no tenemos cuidado, y si yo no tengo cuidado, ¿sabes cómo me convierto? No es David, es Miguel. ¿Sabes de qué historia estoy hablando? Después de en 2 Samuel, David está danzando a Mical. Cuando David está danzando y el arca viene a la ciudad y su esposa le dice, ¿por qué danzaste de esa manera? Todas las mujeres te vieron. ¿Por qué hiciste eso? Y ella estaba criticando a David por la manera en la que él había adorado. ¿Y salió bien para Mical? ¿Terminó bien? Mical se volvió estéril. Nos dice ese pasaje al final de que Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y eso liberalmente lo une a esa crítica sobre la forma en la que David adoró. Yo enseño adoración y alabanza. Yo enseño el balance. Yo enseño los estilos que hacen más fácil que podamos abrir nuestro corazón a Dios y traer la presencia de Dios, pero tengo que tener mucho cuidado. También en cualquier lugar donde yo estoy, encontrar la presencia de Dios, aunque no sea el estilo que yo sienta que es correcto. Porque si yo empiezo a criticar a mi hermano que ama a Dios, no hay pregunta que yo estoy equivocado. Podemos debatir cuál estilo de música es mejor, pero es difícil llegar a una respuesta definitiva. No puedes encontrar una respuesta blanco y negra, pero sí es clara al decir que si tú criticas a tu hermano y que dices que amas a Dios, estás equivocado. Eso es claro. Así que personalmente yo no quiero ser como Mical. Yo quiero ser un David. Y yo quiero que cualquier lugar donde yo vaya, si la gente ama a Dios, yo quiero amar a Dios con ellos. Sí, yo también quiero compartir con ellos lo que Él ha puesto en mi corazón. Pero una vez, hace unos meses, mi esposa tuvo un sueño. Y en ese sueño, el Señor le dijo a ella, no hay lugar para prejuicio en mi casa. No cabe el prejuicio en mi casa. Y como misioneros, a veces podemos estar llenos de prejuicios. Pero Dios dice, no, no en mi casa. Mi casa es una casa de amor. Una casa de amor. Siguiendo, ese era solamente el punto uno. Dios es amor. Sí, vamos a movernos. Regresando a 1 Corintios 13. Hay 8 cosas que Pablo dice que el amor no es o no hace. Vamos a decir que el número 2 es el amor no hace. En el número 3 vamos a ver lo que el amor es. No vamos a entrar en detalle, pero quiero tocar algunos. Primero, él dice, el amor no es envidioso. Ahora, podemos enviar algo que alguien tiene. Podemos envidiar un vestido, un carro, muchas cosas que podemos envidiar. Pero muy a menudo, nuestras dificultades más comunes no son con cosas naturales. A veces podemos envidiar la relación que alguien tiene con otra persona. Podemos envidiar la relación que alguien tiene con el pastor o con una autoridad. Y esa envidia no es amor. Y nos va a llevar a más problemas. Así que en vez de envidiar la relación que alguien más tiene, necesitamos amar para que podamos hacer nuestras propias relaciones, construir nuestras propias relaciones. Y si tenemos nuestras propias relaciones, no vamos a envidiar a nadie más. Luego dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es superior, no se infla, no mira de menos. Yo leí una historia de un periodista y él estaba haciendo una entrevista a varios locales de ciertos misioneros. Y donde iba a este país, él seguía escuchando acerca de este misionero. Y les decía, ¿por qué aman tanto a este misionero? Y la mayoría del tiempo los locales decían, no sabemos, solo lo amamos, solo nos llevamos muy bien con él. Y finalmente él pudo encontrar la respuesta de uno de ellos. Y le dijeron, amamos a este misionero porque él nos deja ayudarlo. Los otros misioneros todos vienen y vienen con sus enseñanzas, con su dinero y hacen todo para nos dan todo, pero nosotros queremos bendecirlos también. Y ellos dicen, no, estamos bien. Así que este misionero que todos los locales amaban, su padre murió y él no tenía dinero para poder viajar, volar a Estados Unidos. Y los locales juntaron el dinero para que él pudiese comprar el vuelo para ir al funeral de su padre. A veces pensamos que el amor se trata todo de dar, pero el amor también se trata de aprender a recibir. El amor no es jactancioso, no piensa que es mejor que los demás. El amor es una relación de dos vías. Damos y también recibimos. Damos en lo natural y recibimos en lo natural. Damos en lo espiritual y recibimos en lo espiritual. Y de acuerdo a los locales de ese país, esa era la clave para ser un misionero exitoso. Luego dice que el amor no hace nada indebido, no es rudo. Si yo te preguntara, ¿qué es rudo? Eso va a depender mucho en tu cultura. Yo estaba hablando con el pastor Tucker el otro día. Y él ha aprendido muy bien la cultura francesa. Él me estaba explicando, y esto es 100% verdadero, yo lo he experimentado, que cuando tú estás en Francia y tú necesitas direcciones, tú no te levantas, tú no caminas donde alguien y le preguntas, ¿cómo llego a la Torre Eiffel? Primero le dices, buenos días, ¿cómo está? Por favor, ¿podría usted decirme esto? Hola. Eso era, hola, ¿cómo está? Y ahora puedes ayudarme. Y si tú estás en Francia, antes de ver cualquier cosa, tú saludas a la persona detrás de la caja. Y si tú no la saludas, no sé qué te van a hacer en la caja. Pero es rudo. Es considerado algo rudo. Cuando un africano viene, lo primero que haces es que les das agua para tomar. Porque en África a veces está 150 grados y muy caliente. Y si tú no les ofreces agua como primera cosa, ellos lo tomarán como una ofensa. Primero les das agua, luego los saluda, luego les pregunta cómo está su familia, le preguntas cómo está su día, su trabajo, sus actividades y todas las demás cosas. Y luego entonces preguntas, ¿por qué me vino a ver? Si amamos, vamos a buscar cómo tratar a otras personas de la manera que es agradable para ellos. Esa es la clave. Y estábamos hablando esta tarde algunos de las dificultades de otras culturas. Y si tú visitas otro país, no te preocupes, no lo vas a hacer todo bien la primera vez. Y ellos no están esperando eso. Ellos saben que eres extranjero y ellos no esperan que tú entiendas todas sus costumbres. Pero si aprenden una o dos palabras en su lengua, abrirás su corazón para ti. Ellos van a ver que tú estás haciendo un esfuerzo. Regresando a esta iglesia coreana que yo estaba hablando, este misionero coreano está haciendo un muy buen trabajo y está organizando conferencias para 200, 300 pastores de la vía, del pueblo. Y muy a menudo yo tengo el privilegio de hablar en esas conferencias. Pero una de las dificultades que hay ahí es que a menudo vienen maestros de Corea que no hablan el lenguaje local, no hablan francés y tampoco hablan inglés. Entonces lo que sucede es que ellos enseñan en coreano, se transluce eso a mal inglés y luego de inglés a francés, que la mitad de los pastores entienden, y luego los demás esperan a la cuarta traducción para Mori o Yula o las demás lenguas o dialectos. Y cuando llega a esas cuatro traducciones es un proceso muy largo y hay muy poca verdad que queda, porque no puedes decir eso en una hora cuando mucho en una hora cuando hay cuatro cosas que se están traduciendo. Así que yo empiezo no solamente enseñando en francés, sino que también los saludo en su lengua nativa. Ahora, yo sé solo como 15 palabras en Mori, pero yo trabajo en esas palabras y trato de hacer que mi acento sea claro y se entienda. Así que ellos no esperan que hable tres lenguas perfectamente. Y yo tengo suficiente problema con francés. Ni siquiera estoy hablando del inglés. Pero ellos saben que estoy comunicando amor. Y mi amor, mi buen compañero, pastor, él me dijo, ay, ellos se abren a ti, entienden todo lo que dices. ¿Por qué? Porque tú tomaste el tiempo para aprender su lengua y para ellos eso comunica amor. Así que queremos encontrar qué son las cosas que otros aprecian. Mi esposa sabe que a mí me gusta la carne y el espagueti. Así que comemos mucha carne y espagueti en mi casa. Y ella es muy buena en comunicar el amor de esa manera. No es realmente complicado. Busca lo que la otra persona quiere y lo haces. A veces el amor, podemos pensar, ay, es tan complicado. No, no, no. Tú te das a la otra persona. Tú encuentras lo que quieren y lo haces. En un sentido, las cosas son más complicadas que eso. Pero cuando lo resumes, el asunto es que es amor. Te amas, amas a los demás y va a funcionar. Estoy llegando al final aquí, veo que mi tiempo está terminando, pero dice, el amor no insiste en su propio camino, no busca lo suyo. Hay cosas que son muy blanco y negro en las Escrituras, hay cosas que son buenas y malas y no se disputan y debemos enseñar esas y no debemos doblarlas. Pero hay otros asuntos que no solamente debemos insistir en nuestro propio camino, porque en la cultura americana así es. Les voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas estábamos en Europa y acabamos de conocer a alguien. Y estábamos teniendo café en su casa y tenían dos diferentes tipos de dulces delante de nosotros. Así que yo quería un dulce, así que tomé el primero, lo mordí y era coco. Y mi esposa te va a decir que a mí no me gusta el coco. Así que claro, no es la gran cosa, te comes el coco y ya, está bien. Pero luego quería quitarme el sabor al coco, así que agarré el otro dulce que era una cherry cubierta de chocolate. Y dije, ah, esto es bueno, y a mí me gustan las cherries, las cerezas cubiertas de chocolate. Y yo lo comí, lo mordí y mi boca empezó a quemar. Y yo pensé en ese momento, oh, esas cerezas cubiertas de chocolate tienen alcohol adentro. Y a mí se me había olvidado, ya me habían dicho que tenía alcohol eso. Y estaba quemándome la boca. Hay una razón por la que los indios le llaman de fuego. Así que yo llegué y tuve que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Y saben qué? La decisión correcta siempre es amor. ¿Y sabes qué fue lo que dijo el amor? Lo dijo, traga. El amor dijo, traga. Traga. Oh, no, 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 yo no quiero agarrar su mano, sacudir su mano porque ha tenido alcohol. Sí, soy culpable. Hubiese sido mejor hacer una escena y decir, oh, no, no puedo comer alcohol. No, no creo. No, yo no tomo alcohol y no lo recomiendo. Y yo predico en contra de eso y yo enseño las palabras de San Agustín que dice que la abstinencia es mejor que la tolerancia, es mucho más fácil y yo enseño eso, pero eso no significa que cuando estoy en esa situación que debo decir, oh no, eso es blanco y negro, porque la Biblia no es blanco y negro y debemos entender cómo se habla el amor. Necesitamos ser gobernados por la ley del amor. Voy a decir una cosa más de lo que el amor no es y luego vamos a cerrar. El amor no se irrita. No se provoca fácilmente. Debemos pedirle a Dios que no nos permita ser provocados fácilmente por situaciones o por personas. Tenemos un guardia donde vivimos, porque necesitamos tener guardas. Y eres un buen guarda. A él le gusta mucho servir y hace todo de una manera tan particular y tan bien hecha. Pero cada vez que él termina la cosa más pequeña, él quiere tocarte la puerta y decirte acerca de eso. Y cuando estamos editando videos o preparando un mensaje, no me gusta que me interrumpan así. A veces puedo irritarme y digo, ¿y ahora qué? Pero sabes, él también es muy fácilmente herido. Así que la solución, porque si tú le hablas de la manera incorrecta, él se va a ofender. Y la cosa es que él lo está haciendo fuera de amor, él lo está haciendo por servir, por un buen corazón. Así que el amor nos enseña, no te irrites, no importa. Así que tú te levantas, vas a la puerta. De todas maneras, necesitaba descansar de ver la pantalla de la computadora. Debemos amar. ¿Dónde está la carne? No me sirvas esas cosas de soya, esas hamburguesas de soya o esos frijoles de soya. A mí me gustan los vegetales, me gustan todas las coliflor y los frijoles, pero no me sirvas una cosa de soya como que si fuera carne. Necesitamos amor verdadero en nuestras iglesias. Yo sé que tenemos amor en nuestras iglesias, pero necesitamos más amor en nuestras iglesias. Y necesitamos pedirle a Dios, oh Dios, pon tu verdadero amor en mi corazón. No quiero hacerlo de la manera falsa. No quiero servir una carne de soya. Quiero verdadero amor en mi corazón para que pueda servirle a los que están a mi alrededor. Para que pueda ser una bendición para ellos y ayudarles en su camino como ellos me bendicen a mí. Así que me gustaría orar que el Señor imparta amor a nuestros corazones. Si gustan, pueden pararse, pueden arrodillarse si quieren, si pueden levantar sus manos, pueden bajar su rostro. Pónganse en la posición que quieran y yo voy a orar que Dios nos dé amor, que Dios nos imparte su verdadero amor. Padre Dios, te agradecemos que tú nos amaste con un amor eterno y tú probaste tu amor para nosotros cuando enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, Señor. Oh Padre, te agradecemos. Te agradecemos, no merecemos tu amor. Cuando éramos enemigos, tú nos amaste, Señor. Señor, te pedimos que tú nos des ese amor. Señor, que verdaderamente amemos a los que están a nuestro alrededor. Señor, que podamos servirles. Señor, que podamos impartirles lo que tú quieres que les impartamos. Señor, que podamos también recibir de ellos. Señor, ¿qué es lo que tienes para que recibamos? Oh, Señor, queremos estar llenos de tu amor. Queremos tener casas que son conocidas como casas de amor. Oh, Señor Jesús, podrías llenarnos. Llénanos con tu amor. Comunica tu amor a nosotros, Señor Jesús. Que podamos ser embajadores contigo. Que podamos llevar el corazón de Cristo donde quiera que vayamos. Y que por eso todos conozcan que somos tus discípulos. Señor, que tengamos nuevos convertidos por el amor que ven en nuestros corazones, Señor. Oh, haz tu obra, te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche.